Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con las noticias.
Karen Caballero y este servidor Alejandro Marcano Santelli, ya llegamos a la mitad de año, se está acabando este 2021.
A un lado.
Con un balance negativo, yo creo que de tantas tragedias,
demasiado.
No solo el coronavirus, que no se termina de controlar en el mundo, esto que estamos viviendo aquí en el sur de la Florida con
el derrumbe parcial de ese edificio en Surfside, que es al norte de Miami Beach, o sea, horrible, horrible lo que está pasando.
Pero bueno, tenemos la esperanza de tiempos mejores, ¿no? Así que bueno, comenzamos hoy, primero de julio, con el noticiero, los titulares.
Así bien. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó, bueno, acabo de empezar con las noticias, no los titulares,
porque
estas son cosas que empiezan en vivo y aquí los papeles, bueno pues,
sí.
Voy con los titulares señores y luego con las noticias, eso pasa en vivo. Cubanos manifiestan preocupación por aumento de casos de coronavirus y apuntan a la incompetencia de las autoridades para enfrentar el problema.
Organización Panamericana de la Salud pide a La Habana que publique datos sobre candidatos vacunales.
Abogado del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca denuncia tras visitarlo en Villa Marista que enfrenta problema de salud.
Human Rights Watch pide la libertad de varios artistas y periodistas encarcelados en Cuba.
Oposición nicaragüense asegura que la falta de financiamiento para la campaña electoral es parte de la represión del régimen de Daniel Ortega.
Y presidente Joe Biden y la primera dama visitan la zona de desastre del edificio derrumbado en Miami Beach.
Vamos a las noticias. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este jueves 2.952 casos nuevos de COVID-19 y 18 fallecimientos a causa de la enfermedad.
El número de casos activos, 16.557, volvió a romper récord por 18º día consecutivo, según los datos oficiales que corresponden al cierre del 30 de junio.
Un total de 43.410 pacientes estaban ingresados, de ellos 11.082 con síntomas sospechosos.
Matanzas, con 415 casos en la jornada, se ha convertido en el nuevo epicentro de la enfermedad. Lo decíamos ayer igualmente, seguida de cerca por La Habana con 399, Camagüey con 354, Santiago de Cuba con 300 y Santi Espíritus con 216, entre las provincias más afectadas.
Entre los menores de 18 años se reportaron 438 casos nuevos para un total de 26.790 pacientes positivos en edades pediátricas.
De acuerdo con la información oficial, Cuba acumula 193.945 contagios y 1.302 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado.
Así es. Y preocupa a la población cubana el repunte de casos de coronavirus en todo el país y la incompetencia de las autoridades para afrontar el problema. La información la tiene José Luis Ramos.
Claro, la gente está preocupada, la gente está muy preocupada.
Así expresó desde La Habana el opositor Manuel Cuesta Morúa sobre la situación del COVID-19 en Cuba.
Y aquí tenemos un gobierno que se reúne, todos los días hace una comparecencia televisiva, hablan con mucha solemnidad, llenan el país de mapas y de cuadros, pero no resuelven el problema principal, que se resolvería tomando las medidas adecuadas. Pero para eso hace falta competencia y no la demuestra.
Ante el elevado número de casos registrados en las últimas semanas en la isla, las autoridades decretaron el paso de todo el territorio nacional a fase de transmisión comunitaria, lo que incluye nuevas medidas más estrictas. El activista Niobe García Fournier comentó desde Guantánamo.
Bueno, mire, realmente yo creo que medidas más estrictas en Guantánamo yo creo que es imposible ponerla, porque ya en Guantánamo llevamos alrededor de 6 meses ya con todas las medidas estrictas dispuestas ya. Todo cerrado, está un toque de queda desde 8 de la noche a 5 de la mañana hace 6 meses, y la situación económica es caótica aquí en Guantánamo. No hay nada para comprar cuando aparece algo súper carísimo.
A pesar de que las autoridades insisten en un llamado a la población a mantener más disciplina, control y exigencia, no disminuye los elevados niveles de transmisión. Según Morúa, aunque es evidente el descuido en las medidas sanitarias en la población, la incompetencia de las autoridades cubanas no le permiten darse cuenta de que hay que tomar determinadas medidas porque
una pandemia que es muy volátil, se generan cepas con una frecuencia increíble. Yo creo que se genera una cepa por cada región por la que pasa, o por cada país que pasa. Y eso requiere de una respuesta abierta, flexible y con una capacidad de emergencia que este gobierno no ha demostrado.
Cuba reporta alza de contagios de forma significativa hace varias semanas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Gracias, José Luis. Ahora les contamos que la Organización Panamericana de la Salud le pide al gobierno cubano que informe sobre sus candidatos vacunales y aclaró que Abdalá no es reconocida internacionalmente.
Entre tanto, el gobierno cubano dice que analiza los expedientes de los estudios realizados. Amado Gil, con los detalles.
Mientras que a los cubanos el gobierno les dice que en la isla se realice una campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud aclara que Abdalá no es reconocida fuera de las fronteras de la isla. Así lo dejó sentado el subdirector del organismo, Jarbas Barbosa.
El Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS solo puede adquirir vacunas que tiene la autorización de uso de emergencia de la OMS. De la Organización Mundial de la Salud. Entonces, sin esta evaluación que se hace por parte de la OMS, nosotros no podemos incluir esta vacuna en las adquisiciones del Fondo Rotatorio. UNICEF también no puede incluir esta vacuna en las adquisiciones, o sea, vacunas que no tienen esta autorización no pueden participar del mecanismo COVAX.
Justo después de las declaraciones de este funcionario de la OPS, el diario Granma se apresura y publica que actualmente están en un proceso de revisión de los expedientes para aprobar la vacuna Abdalá como uso de emergencia. Barbosa, entre tanto, reconoció los esfuerzos de Cuba, pero le recomendó enfáticamente al gobierno que publique sus estudios si quiere que la vacuna se reconozca.
Entonces yo creo que sería muy importante que los productores de la vacuna Abdalá pudiesen, si terminaron todos los estudios de fase 1, 2 y 3, primero publicar estos datos en revistas científicas para que de una manera pública la comunidad científica pueda también evaluar y conocer a estos datos. Segundo, si tiene interés de ofertar la vacuna para el mecanismo COVAX, y siempre es muy bien, son muy bienvenidas todas las vacunas para el mecanismo COVAX, tienen que solicitar la autorización de uso de emergencia de la OMS.
Explicó el funcionario que los países tienen la decisión de usar vacunas producidas nacionalmente, pero eso no los avala ante la Organización Mundial de la Salud. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, 12-7 minutos, Abdalá. En Venezuela le dicen la vacuna Abdalá.
Por eso dijiste Abdalá.
Sí, no, y además mi reportaje el día de hoy versa sobre el llamado que está haciendo la Federación Médica a los venezolanos para que no se vacunen con esta pues dosis de la Abdalá que ha venido de Cuba y que, según las autoridades y científicos, están usando a los venezolanos como conejillos de India.
Pues muy interesante esa información y lo tendremos en tu reportaje de hoy, Marcano.
Sí, señor. Seguimos.
Bueno, el rebrote de COVID-19 en Cuba está provocando un aumento del acoso policial con multas y maltrato físico ante el incremento del malestar social. Tomás Cardoso con la información.
Se incrementa el control policial en Cuba ante el empeoramiento de las condiciones de vida de la población en medio de la pandemia y el temor de las autoridades a las protestas, denuncian activistas y periodistas independientes. Desde Guantánamo, el abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Ace señala que allí la crisis es total y el gobierno está incapacitado para solucionarla.
Están con una represión absoluta a cualquier síntoma de disenso, porque todos los días van personas presas y sencillamente por protestar en la calle debido a las condiciones en las que estamos viviendo.
En Jovellanos, Matanzas, hay tropas boinas negras en las calles. Vigilan hasta las colas, informa el activista Armando Abascal.
Ellos teniendo a la gente que no puede salir a la calle, ellos evitan manifestaciones, que la gente se le bota a la calle, porque ellos saben que el pueblo no aguanta más.
El municipio de Alquízar, en la provincia de Artemisa, está cerrado hace 15 días, y lo que le han llevado a las casas son cigarros, un litro de refresco, un paquete de picadillo y otro de perritos, cuenta de Aznurka Salcedo.
La represión es muy fuerte. Las tropas están en las calles, las boinas negras pegan multas, 5,000 pesos y salimos de nuestras casas. Ellos están temiendo un estallido social.
Alberto Corzo, en Los Arabos, Matanzas, director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa dentro de Cuba, comenta que allí tienen toque de queda desde las 12 del mediodía y la organización periodística tiene documentado 6 casos de abuso físico policial y un amplio número de multados.
Es que el pueblo no resiste más. Están viendo el atropello de las brigadas especiales, están dando golpizas. Las multas que están poniendo hace unos días en el Consejo Popular de Occitania pusieron 28,000 pesos de multa. Aquí en San Pedro, el Día de los Padres, pusieron 8,000. En Arabo pusieron 24,000. Es horrible.
Y desde Vanes Holguín, el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo, reporta que están con falta de agua, apagones y represión.
Pasan por todos los barrios, dos perseguidoras, pasa a las aulas y usted ve a la gente corriendo para que no le metan la multa, que son 5,000 pesos, porque este pueblo tiene que estar en las calles obligado a buscar nuestros alimentos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:10 del mediodía, estamos en vivo desde los estudios de Radio Televisión Martí en el sur de la Florida. Bueno, vamos a hablar de la salud que se deteriora del periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle, detenido hace más de 15 días por la seguridad del Estado. Iber Pacheco nos tiene el reportaje completo de su estado actual.
El periodista no oficialista Lázaro Yuri Valle Roca enfrenta una crisis de salud, por lo que abandonó la huelga de hambre que inició el pasado 15 de junio en protesta por su detención en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado Villa Marista en La Habana. Así lo informó este jueves su abogado a la periodista Eralidis Frometa, pareja de Valle Roca.
Que él le tuvo que deponer la huelga de hambre porque enfermó de los riñones y estuvo en peligro de un paro renal. Solo sé que recibió asistencia médica desde ahí adentro. Ayer me enteré que también llevaba 3 días en huelga de hambre y sed.
Frometa asegura que el comunicador Lázaro Yuri Valle, de 60 años, es una persona sana.
Jamás ha padecido ni de la presión. Él es una persona totalmente sana. Y todas estas cosas lo pueden conllevar a comenzar a deteriorarse su salud.
El jueves, el abogado de Valle Roca pudo verlo en Villa Marista. Dijo a Frometa que no tuvo acceso al expediente del caso y que interpondrá un cambio de medida a favor del comunicador.
Él dice que él se presentará para solicitar el cambio de medida.
La pasada semana fue interpuesto un habeas corpus a favor de Valle Roca en el Tribunal Provincial Popular de La Habana, entidad que días después lo declaró sin lugar. El miércoles, la pareja del comunicador y activista apeló la decisión.
Recién ayer entregué en ese mismo tribunal un recurso de apelación contra el habeas corpus.
Lázaro Yuri Valle Roca, quien se encuentra en prisión provisional por un presunto delito de desacato, es director y fundador del proyecto Delibera, organización independiente de apoyo al ciudadano en Cuba. Según su pareja, la seguridad del Estado pretende culparlo de actos antigubernamentales donde se distribuyeron octavillas en diferentes zonas de La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Gracias, Ivette. Y hacemos un paréntesis, un momento para saludar a las personas que nos están siguiendo en Facebook Live. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos, por seguirnos. Y pues voy a saludar a algunos. Dice Sean Pérez. Saludos, Sean. ¿Cómo estás? Dice, a la dictadura castrista no le importa el pueblo cubano. También dice Albert Díaz, lo que yo no acabo de entender es si es verdad que tienen la tal vacuna Abdala con un super porcentaje de efectividad, ¿por qué no la ponen y listo? Bueno, por supuesto que estamos siguiendo día a día estas noticias y ayer mismo veíamos que se reportaba desde Matanzas que muchas personas que ya tienen 3 dosis de las vacunas pues han sido contagiadas con el COVID de todas maneras. O sea que, por supuesto que hay que seguir investigando todo lo que acontece.
Sí, porque el tema de las vacunas, y para ampliar el comentario, las vacunas minimizan la posibilidad de que uno se agrave cuando se contagia del coronavirus. No quiere decir que no te vayas a contagiar, pero como no hay unos estudios científicos, no hay nada transparente dentro de la isla,
Cuba, porque todo es el oficialismo. No hay instituciones independientes, como todos sabemos.
Fíjate el llamado que están haciendo las autoridades venezolanas con la Abdala, que precisamente le están diciendo a los venezolanos no se vacunen. Exacto. Claro, no hay opciones porque estamos como en la isla, pero el venezolano desesperado para no morir frente y ser una cifra más de estas altísimas, pues prefiere incluso acudir a Sputnik, a la China o a esta cubana.
Así es. Y bueno, saludos a David Rivera que está nuevamente con nosotros. Dice saludos nuevamente Karen y Alejandro. Muchas gracias, David.
Y gracias a cada uno de los que está conectados con nosotros en esta transmisión y por supuesto los que nos escuchan a través de Radio Martí. Bueno, vamos a seguir con otras informaciones a las 12:13. Human Rights Watch pidió este miércoles en la noche la libertad de varios artistas y periodistas encarcelados en la isla de Cuba.
José Miguel Viván, codirector de las Américas de la mencionada organización, exigió por medio de Twitter la libertad del rapero Michael El Osorbo, el periodista independiente Esteban Rodríguez y el artista Hamlet Labastida.
Vivanco, quien suele preguntar en Twitter por qué el régimen comunista cubano le tiene tanto miedo a los artistas, concluyó su mensaje con las etiquetas Patria y Vida y El arte no es delito.
Y el encarcelamiento del artista Hamlet Labastida es una advertencia para la sociedad civil independiente. Así lo afirman 2 intelectuales en este reportaje de Yolanda Huerga.
El encarcelamiento del artista Hamlet La Bastida es un paso más del régimen en su escalada represiva contra la sociedad civil independiente. Coincidieron dos intelectuales cubanos en declaraciones a Radio Televisión Martín.
Totalmente desacertada desde el punto de vista legal la imputación que le hacen, porque vuelven a utilizar el recurso de controlar las expresiones en las redes para penalizar y reprimir conductas políticamente reprochable. En ese sentido, siempre he dicho que una represión penal políticamente motivada es una represión injusta, y no lo digo yo, lo dicen los estándares internacionales.
Indicó el abogado y periodista Eloy Viera Cañibe, residente en Ontario, Canadá.
Y lo de Hamlet es eso, no es otra cosa que un mensaje que se le quiere enviar a la comunidad de cubanos residentes dentro y fuera de la isla, de que el Estado sigue manteniendo el control absoluto y puede reprimirte por tus expresiones en la red.
El sitio oficialista Razones de Cuba publicó una nota en la que informa sobre el arresto de La Bastida, a quien presentó como contrarrevolucionario y acusó de instigar a otros a delinquir.
A pesar de la amenaza que representa el modo en que funciona la ley en Cuba y el modo en que específicamente la seguridad del Estado la implementa y la usa para presionar, hostigar y reprimir a personas por causas políticas, nos gusta creer a un grupo de amigos que ese argumento no se sostiene.
Dijo desde La Habana el artista Julio Llopis Casal. La Bastida, detenido desde el 26 de junio en el cuartel general de la policía política conocido como Villa Marista, está acusado del supuesto delito de instigación a delinquir y su expediente ya fue puesto este martes a disposición de la fiscalía, que tiene 72 horas para decidir qué tipo de medida cautelar le impondrá al artista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Gracias, Yolanda. Rosa María Payá, fundadora del Movimiento Cuba Decide, envió el miércoles a través de Twitter un mensaje a la Casa Blanca tras las declaraciones del asesor para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, Juan González.
El asesor presidencial dijo el martes a la cadena CNN que Estados Unidos reconoce el deterioro de los derechos humanos en Cuba y se refirió a las posibilidades de restablecer las remesas y el servicio consular en la isla.
Hay una manera diferente y positiva de ayudar al pueblo cubano. Si es cierto que en el centro de la política de los Estados Unidos hacia Cuba está el respeto y el reconocimiento a los derechos humanos, el gobierno de los Estados Unidos puede condicionar cualquier concesión al respeto de los derechos humanos, a la liberación de los presos políticos, a la realización de elecciones libres, justas y plurales en nuestro país. Puede sancionar a los represores del pueblo cubano. Puede promover la aplicación de los principios Sullivan a cualquiera que quiera tener una relación con la dictadura. Puede promover el envío de ayuda humanitaria, pero sin intervención del régimen cubano. Puede dejar y expresar hoy que no invitará al régimen cubano a la Cumbre de las Américas. Puede denunciar los crímenes del régimen cubano, los que comete al interior de la isla y también los que comete en el hemisferio, en cada uno de los foros internacionales. Eso sería responder solidariamente a la situación grave de deterioro de los derechos humanos que está teniendo lugar en mi país hoy y que es responsabilidad de la dictadura.
Vamos a revisar el tiempo en la isla.
Claro que sí, con nuestro Lázaro Domínguez. Bienvenido, Lázaro. ¿Cómo estás?
Saludos. Karen, buenas tardes. Qué honor estar contigo y con Alejandro. Y también con Patricia y con Juanito. Y bueno, y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la vigorosa onda tropical de la región central del Atlántico, a tan solo unas horas de alcanzar la condición de depresión tropical en la madrugada, se convirtió rápidamente en la tormenta tropical Elisa. Elisa ha sido ubicada en los 10.1 grados de latitud norte y los 51.4 grados de longitud oeste. Esto es a unos 1,000 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, con vientos de 75 kilómetros por hora. Elisa se ha estado moviendo rápidamente al oeste, a 40 kilómetros por hora, y está reportando una presión mínima en su vórtice de 1,006 milibares. Debe llegar al arco de las Antillas Menores en la tarde de mañana viernes, acercándose a la costa sur de la República Dominicana en la mañana del sábado. Las provincias orientales cubanas deben estar estar atentas al progreso de esta tormenta tropical, especialmente después de la tarde del sábado, pues pudieran sentir condiciones de tormenta tropical en la mañana del domingo. Para Cuba, tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles en la región occidental y del este en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Bueno, 12:20 minutos, vamos a estar muy atentos a lo que es el desarrollo de Elsa. Ya como sabemos, el fin de semana puede llegar a las costas de República Dominicana, hay que monitorearlo, ¿no? Porque va a estar en el Caribe y puede hacer daño, como generalmente hacen estos movimientos de la naturaleza.
Claro que sí, hay que estar al tanto para cuidarse lo mejor posible. Bueno, pasamos a noticias de Latinoamérica. La oposición en Nicaragua se encuentra sin financiamiento en medio del acoso gubernamental y contrarreloj para escoger un candidato a la presidencia. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
A tan solo 5 meses de las elecciones generales en Nicaragua, la Alianza Ciudadana, que es el único vehículo electoral que le queda a la oposición en el país, se declaró en bancarrota ante la negativa de los bancos de brindarles financiamiento para la campaña electoral, agravando la situación de la organización política que se resiste a desistir de participar en los comicios pese a que el gobierno ha encarcelado a 5 precandidatos a la presidencia. Carmela Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, aseguró que la falta de financiamiento es parte de la represión estatal.
Y pareciera que se está tratando de asfixiar financieramente a la oposición política al no poder conseguir hasta ahora, ni siquiera mediante préstamo, los recursos necesarios para promover y defender el voto.
Pero además la Alianza Ciudadanos por la Libertad tiene menos de un mes para resolver su situación política interna de la manera más democrática posible. Se trata de una carrera contra reloj para definir el mecanismo de elección de sus candidatos presidenciales y parlamentarios, un escenario que se complica mientras el tiempo avanza y hay 5 aspirantes presidenciales entre los 21 considerados rehenes electorales del gobierno. Sobre este tema, el líder estudiantil y miembro de la alianza, Lester Alemán, dijo que continuarán en el proceso electoral.
Entendamos que la estrategia de fondo es hacernos desistir del sueño de libertad. Nos quieren acobardar.
En tanto, el Consejo Supremo Electoral realizó esta semana un llamado público a la verificación ciudadana que está prevista para el 24 y 25 de julio en los centros de votación registrados. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Bueno, una situación parecida se está viviendo en Venezuela, que el oficialismo está planteando elecciones para el próximo 21 de noviembre, pero definitivamente ha dado o ha ofrecido algunas concesiones a la oposición a Guaidó, entre ellas permitirle la tarjeta a los opositores que le impidió en los últimos procesos cuestionados que participaran, pero mira lo que está diciendo el día de hoy, ¿no? El régimen reitera que las personas inhabilitadas, entre ellas está María Corina Machado y otros importantes líderes venezolanos para ejercer cargos públicos, no podrán postularse en las elecciones regionales pautadas para noviembre. En Caracas, Aymara Lorenzo recoge algunas informaciones de esto que comentamos nosotros antes del noticiero. Tipo de regímenes hay que mirar con una lupa el tema de ir a elecciones.
O sea, que el mismo régimen, lo que está pasando en Venezuela es que el mismo régimen en el poder, ya que ha sido reconocido además como una dictadura por gran parte del mundo, es el que está escogiendo a sus opositores.
Que se van a medir con ellos en las regionales.
Veremos.
Así. Bueno, reacciones desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Elvis Amoroso, contralor designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, dijo que los inhabilitados que este año no rindieron cuenta de su patrimonio no podrán ser candidatos a las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre.
La persona que viole o que se haya negado a declarar no podrá ser candidato bajo ninguna circunstancia porque las sanciones contemplan 12 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Si esto llegara a ocurrir, quiero decirle que es responsabilidad de usted. ustedes. No es ningún tipo de retaliación por parte de la Contraloría General de la República, por la Constitución o por las leyes de nuestra patria. Es usted que se negó a declarar.
En febrero pasado, Juan Guaidó y otros 27 diputados fueron inhabilitados. En conferencia de prensa, Guaidó, presidente interino de Venezuela, dejó claro cuál es la posición de la oposición ante lo que consideran jugadas del régimen, como habilitar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática para estas elecciones.
Es natural el escepticismo que siente la Alternativa Democrática de Venezuela con respecto a la palabra del rey. La promesa de ahora sí cumplir la Constitución en momento electoral suenan como promesas electorales. Salió José Moroso ratificando las inhabilitaciones. Ahora el tema de los partidos que no han dado explicación. Entonces, ¿por qué nos quitaron durante 5 años, a los partidos, al pueblo de Venezuela, la tarjeta de la unidad?
Guaidó convocó a los venezolanos a participar en los próximos congresos regionales del 5 de julio para respaldar el Acuerdo de Salvación Nacional. Desde Caracas, Venezuela, la Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Noticias de Estados Unidos. El presidente de este país, Joe Biden, y su esposa Jill Biden visitan hoy la comunidad donde se desplomó un edificio de apartamentos al norte de Miami Beach para expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Quiero decirles que esta mañana fue suspendida la búsqueda porque los rescatistas temen por las lluvias de ayer el otro edificio colapse en cualquier momento. Están suspendidas hasta el momento y entiendo que desde la Casa Blanca aseguraron que el presidente no va a estar en la zona para no interrumpir. Él se va a reunir con los familiares que están claro. En el Hotel Sibiu, que es muy cerca, a 4 cuadras del hecho.
Esto ha sido una gran desgracia que nos toca a todos y bueno, pues nos tiene muy entristecidos, muy preocupados, y realmente yo insisto en que sí tiene que haber una investigación profunda y detallada y que nos digan ¿por qué ocurrió esta desgracia?
La está viendo, incluso quiero comentarles que ayer todo el material que se está viendo se está trasladando a una zona privada, porque bueno, en este derrumbe generalmente queda pues aplastado todas las posibilidades del rescate, por eso ha sido tan difícil. Hoy se está cumpliendo una semana de este lamentable hecho, pero cada piedra está siendo tratada como pasó en el 11 de septiembre para saber y descubrir ADN de algún posible sobreviviente. Lo están trasladando en camiones que están marcados. Es un trabajo meticuloso, cuidadoso, pero con un esfuerzo gigante por parte de las autoridades que paralelamente están investigando qué realmente pasó allí, Karen.
Así es. Bueno, mientras tanto, los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros del edificio en Surfside a 7 días de la catástrofe, como decías, Alejandro, pero las posibilidades de encontrar a alguien con vida han disminuido considerablemente. Hasta el momento, las autoridades han recuperado 18 víctimas fatales, entre ellas 2 niños, y 145 personas siguen desaparecidas. Terrible.
Seguimos con más información, 12:27 minutos del mediodía. Vamos a seguir, Karen.
Bueno, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó este miércoles la frontera de Estados Unidos con México. La agencia francesa Prensa Asociada o la agencia francesa de prensa brinda el informe.
El expresidente estadounidense viajó el miércoles a Texas, donde asistió a una reunión de seguridad fronteriza con las autoridades del estado en la ciudad de Huatlaco. En busca de una nueva candidatura presidencial en 2024, el exmandatario retomó sus mítines esta semana y criticó duramente la actual política migratoria de su sucesor Joe Biden.
Ahora tenemos una frontera abierta y realmente peligrosa, más peligrosa de lo que ha sido en la historia de nuestro país, y es mejor retroceder pronto.
El mandatario también pidió ir a admirar el muro fronterizo que fue ampliado durante su administración, en la que se completaron aproximadamente 600 kilómetros, aunque la mayoría de estos tramos fueron mejoras en las vallas ya existentes.
Construimos un muro que no era penetrable y estábamos a punto de terminar.
Para los republicanos, el programa del multimillonario funcionó, pero la llegada de Biden a la Casa Blanca, con la promesa de una política migratoria más humana, creó un efecto de llamada.
Hicimos un gran trabajo y en un periodo de unos meses todo se disipó. Permanecer en México, tan importante, atrapar y liberar, lo rompimos. Migración en cadena, donde la gente entra y luego traen a todos los demás con ellos. Hicimos un gran trabajo y lo teníamos reducido a una verdadera ciencia. Llegamos a un punto en el que la gente simplemente no entraba a menos que lo hiciera legalmente.
El segundo trimestre de este año estuvo marcado por un récord de arrestos en la frontera sur de Estados Unidos. En mayo, unas 180.000 personas fueron detenidas tras entrar ilegalmente, la cifra más alta en 15 años. Los demócratas acusan de manipulación política a los republicanos y aseguran que el aumento de migrantes en la frontera se debe a muchos factores, al tiempo que recuerdan la controversial política de la separación de familias impuesta por Trump.
12:29 minutos. Ya hemos llegado al final de este noticiero. Vamos ahora en detalle la próxima media hora, que tiene de invitado Karen al fabuloso, al querido abogado de migración Ángel Leal.
En momentos tan importantes en que hace apenas unos días el gobierno del presidente Biden ha anunciado algunos cambios unilaterales hacia Cuba, entre ellos dijeron que que están pensando en restaurar los servicios consulares en Cuba, algo que interesa muchísimo, por supuesto, a los cubanos dentro de la isla y, por supuesto, a los familiares que también están fuera de Cuba. Así es que en unos segundos volvemos con Ángel Leal y pues toda la información.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a esta sección en detalles. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Hoy, como decíamos, tenemos con nosotros al prestigioso y querido abogado de inmigración, el cubano-americano Ángel Leal. Bienvenido, Ángel.
Muchísimas gracias por esas palabras, Karen. Y realmente, si es que humildemente puedo pretender de ser prestigioso, es por periodistas de tan alta calidad como usted que me honran con su confianza y la oportunidad de poder colaborarle.
Bueno, Ángel, yo creo más bien que tu trabajo del día a día, que lo conocemos muy bien y por eso tantos periodistas te queremos, porque sabemos de cuán entregado eres al trabajo y cuánto has ayudado genuinamente y hasta en tus tiempos libres a tantas personas que necesitan de tus servicios, y por supuesto que eso hay que decirlo porque es la realidad. Así es que muchas gracias. Ahora voy a dirigirme un momentico a nuestro público, tanto en Facebook como en las otras plataformas de Radio y TV Martí, y decirles que si usted tiene alguna pregunta sobre inmigración, este es el momento para preguntarle al abogado. Puede escribirla en el chat de nuestro Facebook Live ahora mismo, o puede también enviarla a través del Messenger de la página de Facebook de Radio Televisión Martí. Nosotros, dentro de lo posible, trataremos de responder ahora durante este segmento, y si no, más adelante también se puede hacer. Y si usted, por supuesto, prefiere mantener la privacidad en su pregunta, por supuesto, díganos que quiere la privacidad y puede enviarla privadamente por el Messenger, y nosotros pues también en privado trataremos de responderle. Bienvenido una vez más, Ángel. Gracias como siempre por estar con nosotros, y vamos directamente a las noticias y aclarar todo lo que está pasando en términos de inmigración entre Estados Unidos y Cuba. Hace apenas unas horas, este pasado martes, el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, dijo a la cadena CNN que el gobierno del presidente Biden planea tomar medidas unilaterales respecto a Cuba. Específicamente, tiene interés en eliminar límites a las remesas y en restaurar el servicio consular con Cuba. Esto de restaurar el servicio consular, por supuesto, que a muchos pues les interesa saber los detalles. ¿Qué nos puedes decir tú como abogado de inmigración? ¿Qué sabes al respecto?
Bueno, esa noticia, y ojalá Dios quiera que pronto suceda la reanudación de los servicios consulares en La Habana, porque realmente ya es una crisis. Y es estrictamente necesario, porque lo que está pasando es que el programa de reunificación familiar cubano está suspendida indefinidamente desde septiembre de 2017. Estamos hablando de décimas de miles de casos que no se han podido procesar por la clausura de la embajada americana en La Habana. Entendemos los motivos por el cual se cerró. En ningún momento se está debatiendo el motivo por el cual se tuvo que cerrar, por el tema de la seguridad del personal diplomático y consular, que, dicho sea de paso, sigue siendo tema, Pero ahora...
Sí, vamos a aclarar un momentico y disculpa que te interrumpa, que es específicamente, bueno, pues estos llamados ataques sónicos que sufrieron diplomáticos y familiares de diplomáticos estadounidenses en La Habana y que aún no sabemos exactamente, no se ha dado una conclusión de las investigaciones de lo que pasó realmente con estos diplomáticos dentro de Cuba y tras este hecho, que sí médicamente se comprobó que había habido algo dentro de La Habana, sacaron a muchos de los diplomáticos de la sede diplomática allá en la capital cubana.
Es correcto, pero el problema que tenemos ahora es de que encima de que se suspendieron esas operaciones, pues optó como para utilizar como sede consular para Cuba, Georgetown, Guyana. El uh-huh. problema es que ahora Guyana se ha pronunciado y ha dicho de que van próximamente a exigir que los cubanos pidan visa para ingresar a Guyana. Más allá de eso, sabemos de que ya no es factible el viaje de Cuba a Guyana. Tiene que ser a través de terceros países, Rusia, Turquía, hasta creo
sí,
que
complicado.
Panamá. El
Muy
caso
complicado.
Es que el vuelo pueda ascender de $5,000 o más y ya ha llegado a ser un tema que ya no es accesible, ya no es realístico, ya no es factible que el cubano de a pie pueda asistir a una entrevista consular en Guyana. Entonces, realmente soluciones se propuso nuestras congresistas María Elvira Salazar y Mario Díaz Barral propusieron utilizar la base naval de Guantánamo. Por supuesto, el régimen se opone a esto y obstaculizan el paso para que el cubano de a pie pueda asistir a una entrevista en la base naval de Guantánamo.
Que sería más fácil que, por supuesto, viajar a un tercer país. Claro. Y hablabas de Guyana, que hasta hace poco, bueno, pues libremente podían los cubanos, de alguna manera sin pedir visas, a lo que me refiero, podían viajar a Guyana, pero hace también unos pocos días que las autoridades de Guyana dijeron que van a requerir visa a los cubanos también y a los haitianos.
Guyana ya dejó de ser factible. Creo que producto de todo esto es que la administración Biden ha dicho que tiene la intención de reanudar los procesos consulares en La Habana. Yo opino de que se puede hacer de una forma segura, el examen médico se puede hacer en Cuba, se pueden someter a los servicios biométricos en Cuba y por qué no utilizar la tecnología, bien sea el Skype o el StreamYard o Zoom, lo que le quieras llamar, pero de alguna forma hacer una especie de videoconferencia, hacer las revisiones de seguridad necesarias, tratar de insular al personal americano de cualquier tipo de peligro utilizando la tecnología, pero a la vez facilitando o abriendo las puertas para que el cubano de a pie pueda seguir con su proceso, porque gran parte de esto, Karen, se puede hacer a nivel administrativo con el Centro Nacional de Visas. Los documentos se suben electrónicamente, tanto la solicitud de la visa como el afidébito de mantención, como los documentos civiles. En realidad, gran parte se puede hacer sin la necesidad de una entrevista presencial. En algún momento la entrevista es necesaria, pero si se buscara la forma de que esa entrevista tomara lugar sin poner en peligro el personal, tal vez por la tecnología, creo que sería lo ideal. Espero que hagan algo relacionado a lo que acabo de opinar al respecto para poder agilizar estos casos, porque son ya décimas de miles de casos que están en espera.
Claro que sí. Mira, tenemos aquí en Facebook a Frank Sánchez que está preguntando si van a dar visa en Estados Unidos a los cubanos, esas visas de 5 años.
Por el momento no. Tenemos una reciprocidad con Cuba, entonces básicamente están dando las visas por el mismo tiempo que el gobierno de Cuba pudiera conceder una visa para un norteamericano. Entonces, basado en eso, limitaron el tiempo y era para una sola entrada. Es posible que se reverse esa política inmigratoria, pero por el momento eso no se ha anunciado todavía.
Ahora, Ángel, este 30 de junio, este pasado 30 de junio, también la Guardia Costera de Estados Unidos informó que repatrió a 11 balseros cubanos que estaban navegando cerca de Cary Fort Reef en la Florida. La cifra de migrantes cubanos interceptados por autoridades estadounidenses desde el inicio del actual año fiscal, que fue a partir del 1 de octubre de 2020, como sabemos, ascendió a 512, según reportes de la Guardia Costera estadounidense. Y en efecto, Ángel, hemos visto en los últimos meses cómo cubanos continúan escapando de Cuba por la vía marítima escapan como balseros, así se les conoce, y pese esto a lo peligrosa que es esta travesía, muchos sabemos que también han muerto en el intento, y también pese a que sabemos que de ser encontrados por las autoridades estadounidenses serán repatriados, tal y como les ha ocurrido a estos últimos 11 balseros y a tantos otros en los últimos meses. ¿Qué puedes decirles tú a estas personas, a estos cubanos, que entendemos la desesperación que están viviendo? Todo el que vivió en Cuba la entiende, pero también sabemos que es muy peligrosa esa travesía y que la mejor forma es la manera legal de llegar a Estados Unidos. ¿Qué mensaje les envías tú como abogado de inmigración aquí en Estados Unidos a estas personas que se lanzan al mar para llegar a tierras de libertad?
Es fácil decir desde acá, pero que no lo hagan. No lo hagan. Lo primero que hay que conservar, preservar, proteger es la vida humana. Y yo entiendo el desespero, porque realmente hay una crisis humanitaria en Cuba, que todos lo sabemos. Que
ha habido una crisis durante 62 años, una crisis absoluta que le ha costado la vida a muchísimos cubanos en su intento por escapar.
Es correcto, y el desespero más peor, porque sabemos de que la frontera sur sigue cerrada, no hay ningún tipo de trámite inmigratorio en la frontera sur por la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, por la pandemia. Ya sabemos lo que está pasando con Guyana, que no hay entrevistas consulares ni siquiera en Habana ni en Guyana. Entonces se ven atrapados y ven como la única forma en venir en balsas, lo que sabemos que son embarcaciones rústicas que tienen lastimosamente una alta posibilidad de no poder llegar a Estados Unidos o ser interceptados y repatriados. Dicho sea de paso, de ser interceptados y de estar dentro de una embarcación de la Guardia Costera, pueden pedir su entrevista de miedo creíble. La pueden pedir y pueden tratar de argumentar que son víctimas de persecución en Cuba, pero sabemos que la gran mayoría, para no decir la totalidad de las personas que son interceptadas en alta mar, casi siempre son devueltas a Cuba, porque es muy difícil este proceso de entrevista de miedo creíble en alta mar en una embarcación de la Guardia Costera. Pero habiendo dicho eso, no es el momento de no existe el momento de hacer esto, pero más ahora, porque primero sí creo que de alguna forma van a reanudar los procesos consulares en La Habana. Ya de hecho hay una noticia que se filtró hace 2 días de que hay la intención de reanudar los procesos consulares. Muchas de estas personas se están tirando a alta mar con reclamaciones puestas, reclamaciones que están en fecha, casos que ya han sido aprobados, que por la frustración de que no tienen acceso a una entrevista consular optan por esta medida drástica. También ya, gracias a Dios, creo que estamos llegando al final de la pandemia, donde en algún momento van a levantar la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades para que empiecen los trámites migratorios en la frontera. Eso no es decir que ingresen ilegalmente. Eso es decir, y lo que deberían de hacer es presentar sus casos de refugio, si es que vienen por un tercer país, con la ACNUR y entren en un proceso de reasentamiento. Siempre entender que hay que obedecer la ley, que este es un país de leyes, pero que no se desesperen, que vayan a sus entrevistas consulares, porque yo creo que próximamente esa puerta se va a abrir de nuevo, y de lo contrario, en casos extremos, presentarse legalmente en un puerto de entrada, pedir asilo y ser procesado a través de este proceso de miedo creíble.
Por supuesto que sabemos que no tenemos una bola mágica aquí, y aunque seas un gran abogado de inmigración, no puedes dar una respuesta real con algo que te voy a preguntar ahora, pero en tu experiencia, cuando un funcionario del gobierno de los Estados Unidos hace un anuncio como este de reabrir pues los servicios consulares, ¿esto toma mucho tiempo o tú crees que podrá ser inmediatamente?
Imposible saber. Quiero creer y pensar que si lo anunciaron es porque existe un plan, donde bueno, consideran de que al menos, y es posible que el plan sea de que reanuden las operaciones de forma limitada, como hicieron o como están haciendo, dicho sea de paso, por la pandemia también, porque recordemos que en medio de todo esto también tenemos que lidiar, exacto, con lo de la pandemia. Entonces, uh-huh, no van a recibir el mismo número de personas, no van a poder citar el mismo número que se pudieron haber citado durante tiempos normales, pero por lo menos ya un caso, lo que deben de hacer ahora, lo que nos estén escuchando, que estén en este proceso, es asegurarse que con el Centro Nacional de Visas, que su caso esté calificado documentalmente, que ya toda la documentación, la DS-260, que es la solicitud de visa de inmigrante, la I-864, que es la declaración jurada de patrocinio económico, que ya todos esos documentos se hayan subido al sistema del Centro Nacional de Visas, que lo hayan aceptado, que hayan presentado la documentación de apoyo para que le envíen ese correo, que el caso esté documentalmente calificado, porque ya de esa manera, cuando reanuden los servicios consulares, eso obviamente van a ser los primeros casos que van a llamar. Ellos dicen que van a tratar de llamar los casos quien lleva más tiempo esperando, pero recordemos que no pueden llamar un caso que no esté calificado documentalmente. Entonces, ahora es el momento de asegurarse de que su caso esté calificado documentalmente para ser entrevistado lo más rápido posible.
Bueno, tenemos que culminar este segmento, lamentablemente, Ángel, porque, bueno, se nos ha ido el tiempo y realmente siempre hay mucho más que preguntar. Tenemos muchas preguntas que hacer. Rápidamente, en menos de un minuto te pido, ¿en qué estado se encuentran los migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos?
Bueno, los están expulsando, están los niños no acompañados de adultos, los procesan y entran en centros de reasentamiento, de refugio de menores de edad. Uno que otro caso, tengo entendido que los detienen para las unidades familiares, para las entrevistas de miedo creíble, pero hasta ahí hay un llamado por parte del senador Rubio de que los cubanos que estén detenidos pendientes de este proceso de miedo creíble puedan salir bajo algún tipo de libertad condicional o paro.
Pues muchísimas gracias, Ángel, por toda esta información. Tenemos muchas preguntas, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. Por supuesto que sabes que están las puertas de este programa siempre abiertas para ti. Y como siempre digo, lo digo en privado y lo digo en público orgullosamente, eres un gran abogado y un inmensísimo, así lo digo, ser humano. Así es que muchas gracias, Ángel.
Gracias, Karen. Un cordial saludo y gracias por la invitación a su prestigioso programa.
A ti siempre, gracias. Hasta pronto. Y aquí está nuestra querida Ariane González con todas las noticias de último momento. Ella así siempre es, investigando, recibiendo noticias, confirmando, y aquí las tienes.
Así es, noticias bien calentitas, Karen, uh-huh, como siempre, de las que tenemos en la redacción de noticias y, por supuesto, nuestra página web. Mira, la madre de la activista Yailis Torres acaba de confirmar a Radio Televisión Martín que ha sido trasladada a la prisión del Guatao, que también se la conoce como la prisión de mujeres, sí, de Occidente. Esto queda en La Habana. Yailis todavía no tiene juicio, no se le ha realizado ningún juicio, pero ¿quién es Yailis? Porque quizás alguna de las personas, claro, que nos está mirando no saben quién es. Yailis fue la activista que estuvo grabando en vivo la agresión que sufrió por Humberto López, el vocero del régimen. Uh-huh. Entonces, esta es la situación que tenemos. Su mamá lo ha confirmado. Ella estaba en Cien y Aldabó y ha sido trasladada a la prisión del Guatao. Así que estaremos dando
sin
los
juicio
detalles. Sin juicio de momento. También, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo hoy jueves que ha denunciado al gobierno de Cuba ante las Naciones Unidas por más de 30.786 detenciones arbitrarias de opositores políticos, periodistas y activistas independientes ocurridas en los últimos 5 años. Fíjate qué cantidad, increíble. La denuncia es por el cuadro persistente, y así lo dice, lo voy a leer tal como, uh-huh, lo enviaron. La denuncia por el cuadro persistente de reclusiones arbitrarias y detenciones domiciliarias en Cuba fue presentada ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Es el señalamiento que envía el observatorio, así que estaremos ampliando en reportajes, claro, que podrán escuchar. Y también tenemos otro informe, en este caso del Observatorio Cubano de Conflictos, que señala que en el mes de junio, fíjate el número, hubo 249 manifestaciones públicas en la isla. De ellas, 116 estuvieron relacionadas con derechos políticos, es un número bastante alto.
Sí lo es.
Y las 133 restantes vinculadas a las exigencias de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto te da una idea de la situación que se está viviendo
del cansancio
de la isla.
Evidente que tiene el pueblo cubano, más que justificado además, y que está de alguna manera también perdiendo el miedo, que es muy entendible, el miedo dentro de Cuba, porque sabemos que desde el primer día llegó Fidel, uh-huh, Castro implantando el terror en la población. Así es que es una dictadura que definitivamente ha sido, si en algo sí ha sido eficiente, es en reprimir.
Y se ha exacerbado ahora con la pandemia.
Así es.
La Guardia Costera de los Estados Unidos, si tenemos este llamado que hace, han repatriado en junio, ayer 30 de junio, a 11 balseros cubanos que estaban navegando cerca de aquí, en la Florida. Los balseros fueron avistados por una persona que avisó a la Guardia Costera el pasado lunes en horas del mediodía. El comunicado de la Guardia Costera resalta e insiste, Karen, que estamos en una época de huracanes, tenemos incluso la amenaza de una tormenta tropical. Los mares de la Florida son muy impredecibles, sobre todo en esta época de lo normal, y la Guardia Costera vuelve a insistir en que no se lancen al mar, claro, a realizar este tipo de travesía tan peligrosa.
Es muy peligroso, muchos cubanos muertos, tristemente, también en ese intento por llegar a tierras de libertad. Y el mismo abogado Ángel Leal, ahora hace unos minutos, exhortaba a las personas a que no se lancen al mar.
Así es, efectivamente, lo estaba escuchando. Y en nuestra web, como siempre, y a través de nuestras plataformas sociales de Radio Televisión Martí, podemos escuchar, o leer lo que ha dicho el filántropo y millonario de ascendencia cubana Jorge Pérez, uno de los más importantes coleccionistas de arte cubano en los últimos años. Pues ha condenado la detención del artista Hamlet Labastida, que está encarcelado en Villa Marista por la seguridad del Estado de Cuba. Y podemos ver todo lo que ha dicho Jorge Pérez en nuestra página web. Y también tenemos la petición que se le ha hecho al presidente Iván Duque de Colombia a través de una carta que se titula así: solicitud de romper las relaciones diplomáticas con la dictadura de Cuba. Esta carta además está dirigida, como bien dije, al presidente de Colombia, ante la negativa de La Habana de aceptar el pedido de extradición de los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional, o sea, del ELN, que actualmente se encuentran en la isla. La carta está firmada por Juan David Vélez, presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes de Asuntos de Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores, y además es miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores del Congreso de la República de Colombia. La carta también en nuestra página web y en nuestras redes sociales la pueden leer. Así que estas son las noticias
por el día de hoy.
Más calentitas que tenemos de momento.
Así es, así es. Pero siempre estamos, bueno, pues actualizando la noticia, estamos siguiendo la noticia sin censura, muy importante, dándoles la información a los cubanos dentro de Cuba y al mundo de la realidad que pues ha escondido durante tantos años, ha intentado esconder el régimen castrista.
Así es, Karen. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Ariane.
Y mañana más noticias.
Seguro,
como siempre.
Por supuesto.
Claro que sí, muy buenas
tardes.
Hasta
mañana. Chao. Bueno, voy a saludar a algunas de las personas que nos están siguiendo en Facebook, como siempre. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Y pues aquí está Aide Beatriz Rodríguez Rodríguez, que dice: gracias Radio Martí por sus noticias. También veo que Sonia Álvarez Campillo, que es Ailí, pues está también conectada mirando, y pues te mando un fuerte abrazo, Ailí, a ti y a tu valiente familia. Así es que bueno, seguimos, aquí está Cuba al Día con Tomás
Cardos. Bueno, buenas tardes. Llegué tarde, pero es que te tenía una exclusiva y por eso llegué tarde.
Pero si es el periodismo, esa adrenalina, me encanta.
Bueno, acaba de salir de Villamarista la esposa de Lázaro Yuri Valle, que ayer ella tuvo información a través del abogado que se personó en Villamarista y las condiciones que tiene de salud y demás y el deterioro. Ella se personó hoy como esposa a verlo y no se lo permitieron ver. En Cuba al Día, a partir de las 2 de la tarde, tendremos todos los detalles en exclusiva.
De tanta arbitrariedad.
Aparte de esto, Karen, vamos a hablar con ella sobre todo lo que está pasando con Yuri. Y una mala noticia. Ayer un joven, Abel Despeaza, de 46 años de edad, residente en el poblado de San Andrés, en Holguín, falleció producto que tuvo un dolor en el pecho. No apareció la ambulancia horas y era un infarto y murió. Una sola ambulancia estaba disponible para toda la población de Holguín, con más de 1 millón de habitantes ayer.
No,
¿cómo están las cosas?
No apareció la ambulancia.
No apareció la ambulancia.
Y el señor,
y el señor falleció. Vamos a tener la denuncia exclusiva.
Pero si aparecen los carros de policía para arrestar opositores pacíficos.
No, y los Mercedes-Benz de los primeros ministros, de Marrero.
Eso sí aparece.
De eso hay.
Te voy a decir, y esto nunca lo he dicho públicamente, pero en el año 99 mi abuela murió en Cuba y murió precisamente en una ambulancia porque al hospital que la llevaron no habían camas disponibles.
Increíble.
Y no pudieron atenderla en ese hospital cubano, para cubanos. Nosotros vivíamos a una cuadra del Cira García, hospital para extranjeros, pero a ese hospital no se podía ir porque es solo para extranjeros.
Y que paguen dólares.
Exacto, o sea que te podías estar muriendo, que ahí no podías ir, y así pasó con mi abuela. O sea, lo puedo contar en primera persona y veo cómo siguen ocurriendo después de tantos años las mismas desgracias.
Cómo no. Vamos a hablar también en el espacio, tendremos de invitado al doctor, al científico Oscar Casanellas, con esta recomendación que ha hecho la OPS. Por cierto, que hay algunos amiguitos del gobierno cubano, pero la organización le ha recomendado al gobierno de Cuba que sea transparente, que publique los resultados de los estudios vacunales en orden para poder obtener el permiso de Naciones Unidas para comercializar la vacuna.
¿Le están pidiendo transparencia a quién?
Al gobierno cubano.
Bueno,
vamos a ver.
Que es quien controla todo absolutamente. Ahí no hay una institución como en Estados Unidos o en tantos países democráticos del mundo, donde hay instituciones independientes que pueden, pues, investigar, pueden cuestionar y pueden dar informes independientes totalmente de lo que es el gobierno.
Karen, y terminamos con el tema del COVID, que no podemos olvidarlo por la importancia que tiene en el acontecer nacional. Más de 400 niños, entre ellos varios infantes recién nacidos, están internados con COVID en la provincia de Matanzas. Todo un caos, toda esa información hoy, como tú conoces, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día.
Por supuesto que sí, siempre dándole voz a los más necesitados. Muchas gracias, Tomás Cardoso.
Aquí estamos.
Hasta mañana. Y ahora tiempo de los deportes, como siempre con Edemio Navas. Bienvenido, Edemios, cuéntanos.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Karen, anoche el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman permitió un jonrón con las bases llenas en la derrota del equipo de los Yankees de Nueva York ante los angelinos 11-8. Pero Aroldis Rolinero no tuvo nada que ver con la derrota del equipo de los Yankees. Lo salvó el pitcher derecho de Nueva Gerona, Raizel Iglesias, quien de por vida en las Grandes Ligas con el Cincy y ahora en el 2021 con los angelinos, acumula 120 juegos salvados. También triunfaron esta jornada, entre otros equipos, los Cerveceros Colorado, así como Washington, que le ganó a Tampa, y los Marlins de Miami, que logró victoria ante Filadelfia, 11-6. Y tras los resultados de anoche en las Grandes Ligas, en la Liga Americana están en primer lugar Boston, los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston. Y por la Nacional, los Mets de Nueva York, Cerveceros de Milwaukee y los Gigantes de San Francisco. Algunos cubanos que sobresalieron ayer, el doble número 14 de Randy Arozarena, el tercer jonrón para el villacalareño Yandy Díaz, el noveno bambinazo para Lourdes Gurriel Jr., llegó a 32 impulsadas, pero su equipo del Toronto perdió ante el Seattle 9-7, y otro cubano que conectó jonrón fue Nick Castellanos, su número 16, y llegó a 53 impulsadas. Lo perdió el pinareño Vladimir Gutiérrez, 3-3, y Sionel Pérez, el pitcher matancero, lanzó un tercio de entrada sin ningún problema, pero su efectividad es de 7.85. Mientras que Guillermo Heredia conectó dos dobles y su equipo de Atlanta derrotó ampliamente en un festival de batazos 20-2 a los Mets de Nueva York, y aquí el manager del equipo de los Mets tuvo que depender de Almora Jr., el cubano, el jardinero que lo utilizaron como serpentinero en la jornada de ayer en las Grandes Ligas. Y bueno, señores, ya mañana viernes se reanuda la Copa América, Perú contra Paraguay y Brasil ante Chile, y en la Eurocopa Suiza ya en cuartos de finales contra España y Bélgica contra el equipo de Italia. Y quiero despedirme, señores, señalando que con una actuación soberbia de Chris Paul, anoche el equipo de Phoenix derrotó a los Clippers de Los Ángeles en el sexto partido de la gran final de la Conferencia del Oeste, 130-103, y ya Phoenix está en la gran final por primera vez en los últimos 28 años. El equipo de Phoenix discutió la final en 1993 con Michael Jordan y los Toritos, que ganaron ese evento, y después en el 76 cuando perdieron ante Juanito Pendas y el equipo de los Celtics de Boston. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes, Karen, a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubito la Bella.
Muy buenas tardes, Edemio, muchas gracias por esa información. Bueno, rápidamente, antes de irnos por hoy, quiero saludar nuevamente a las personas que nos están siguiendo en Facebook Live, y bueno, entre ellos está Muriel González. Saludos desde Francia. Así estamos los cubanos regados por todo el mundo, pero gracias a las nuevas tecnologías al menos tenemos la oportunidad de comunicarnos por estas vías. Dice Sonia Álvarez Campillo que en realidad es Félix Navarro Rodríguez, expreso político de la Primavera Negra de Cuba, quien nos está escribiendo desde la cuenta de su esposa, y dice: muy lamentable inestable, nos perdimos la primera parte del noticiero. ¿Por qué? Bueno, sufrimos apagón en Perico desde las 8:22 de la mañana y fue restablecido el servicio eléctrico a las 12:27 de la tarde. Muy lamentable, terrible lo que está pasando, injustificable. Realmente vamos a ver hasta cuándo tiene que seguir el pueblo cubano sufriendo sin necesidad. Y dice Eliezer Sebastián Fernández, saludos y agradecer a todos por la información al pueblo cubano. Es la información que todos merecen, como así tenemos nosotros el derecho de informarles libremente y sin censura. Ustedes, los cubanos, todos, donde quiera que estén, todo el ser humano tiene el derecho elemental a la libre información. Así es que muchas gracias por la sintonía. Será hasta mañana y pues a las 12 nos vemos. Chao, buen día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.